Cero. Tu radio.
Facebook, Twitter, YouTube. Hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo, porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. OndaCero.es. Más y mejor.
Sebastián Álvaro, buenas noches.
Buenas noches, amigo.
Yo, de verdad, tengo interés porque esta historia me tiene perplejo. El pasado fin de semana, justo un año y un día después de su desaparición, el gobierno argentino informó de que por fin se había encontrado el submarino Ara San Juan, que había desaparecido de todo radar y que nadie sabía nada de él desde hacía, pues eso, un año. Y lo encontraron a más de 900 metros de profundidad. Este submarino, recuerdo que pertenecía a la Armada Argentina, que desapareció el 15 de noviembre de 2017, con 44 personas a bordo. La última señal que se conoció del submarino fue la de que había entrado agua, lo que parece provocó un cortocircuito y posteriormente un incendio. Con el hallazgo del submarino, claro, quizá podamos saber o quizá se pueda saber qué es lo que realmente ocurrió ahí, porque todo el mundo habla de que no es que hubiera una explosión, sino que hubo una implosión. ¿Te ha sorprendido que más de un año después se haya encontrado este submarino?
Me ha sorprendido relativamente porque yo sabía que seguían la búsqueda y de hecho hace poco también salió una noticia diciendo que todavía no habían encontrado nada, pero que estaban en ello. Y luego hemos sabido que en efecto había una empresa de norteamericana que ya con material muy especializado que seguía buscando en la zona, que más o menos se sabía.
¿Cómo se...? Entiendo que, no sé, será con... No sé si, bueno, con radares especiales o... No sé con qué sistema se encuentran esto, ¿no? O se busca esto, claro, estás buscando algo que está a un kilómetro casi bajo el mar.
Bajo el mar, sí. Sí, sí, hay vídeos. Hay vídeo, lo cual quiere decir que ha debido bajar por lo menos un robot, aunque sea pequeño, y ha tomado imágenes. El submarino estaba abajo a 900 metros... Y al parecer, bueno, más o menos lo que se sabe, dentro de lo que se sabe, todavía hay muchos agujeros negros en las informaciones que vienen. Pero ya se sabía antes que había habido algún tipo de explosión a bordo, que les habían fallado las baterías. Y al parecer el submarino ha debido hundirse rápidamente y en un momento determinado ha implosionado. Es decir, no ha explosionado para afuera, sino que para adentro debido a la enorme presión de la profundidad a la que bajaba.
Entiendo entonces que en esos vídeos, o si sacáramos el submarino ahora a la superficie y lo viéramos, veríamos completamente abollado, como quien coge una lata vacía y la abolla, ¿no?
Eso es, algo parecido. Y de hecho es el informe que han pasado, que las imágenes que hay del submarino está roto y al mismo tiempo abollado. Y que todo está relativamente, que los restos están relativamente cerca, lo cual quiere decir que la implosión debió ser cerca del lugar,
del fondo donde
se ha quedado el submarino.
Lo han encontrado cerca de la Patagonia, pero bueno, en la Patagonia argentina.
Sí, a unos 600.
Pero muy lejos de donde se perdió donde se tuvo el último contacto, ¿no?
El submarino salía de Ushuaia, que está en el extremo sur, dicen que es la ciudad más austral del mundo, aunque enfrente de ella y más al sur está Puerto Williams, que es de los chilenos, con este pique que se trae. Pero bueno, es realmente la gran ciudad más al sur del mundo. Y el submarino estaba subiendo de Ushuaia al Río de la Plata. Y se ha debido quedar a medio camino, a unos 600 kilómetros de la costa de la Patagonia y a 900 metros de profundidad. Quiere decir que estaba a mitad de viaje. Ya sabíamos de antes de estas noticias, que era un submarino que estaba ya viejo, era un submarino de 1980-81 alemán, que no estaba bien, que se seguía manteniendo en servicio y que en un momento determinado ha tenido un fallo que ha llevado al drama a los 44 tripulantes que había.
Eso es lo que te quería preguntar. Evidentemente, de los 44 tripulantes se les da por fallecidos desde hace ya tiempo. No quiero ser ni morboso ni escabroso, pero cuando uno cae a esa profundidad y cuando te llega la muerte, porque es lo que te llega, llegan a sufrir, llegan a enterarse.
Sí.
¿Sí?
Sí, y bastante. Seguramente será un sufrimiento de tipo psíquico, porque desde que el momento que el submarino empieza a bajar, la gran mayoría de ellos, o si no todos, casi todos, saben que van a perecer. Y esos minutos, ponle, que te tardase en llegar, tienen que ser terribles, sabiendo que es inevitable que vas a tener una muerte mala.
Peor también es el encontrarse en ese momento, asimilar todo eso y encima no poder despedirte. Eso sí que tiene que ser...
Sí, es una putada. Por eso, quedémonos con una cosa optimista en estas noches. Aparte que hay un montón de amigos luego en Twitter y en Facebook que me lo dicen para todos ellos. Pues eso quiere decir que cuando quieras a alguien, díselo. Cuando tengas amigos, amores, familias, abrázalos, bésalos y diles que les quieres. Porque hay veces que te quedas sin decir cosas que son importantes de ser dichas.
Pues es verdad.
Somos, en ese aspecto, en vez de tan digitales, analógicos.
Para hacer eso no hace falta tener que enrolarte en un submarino que se vaya no sé dónde.
No, porque...
Basta con decirlo cuando te vayas a trabajar cualquier día, por la mañana.
Eso es. Eso sirve para la montaña también, para cualquier cosa. Y luego porque somos finitos y inmortales. La palabra humano en griego significa eso, exactamente, mortal. Somos mortales. Y por tanto está muy bien decirlo de vez en cuando.
Y más a menudo. Ahora la batalla...
Los vascos sois así muy...
Somos fríos, pero lo demostramos, ¿eh? Pero lo demostramos. Nos cuesta, pero al final lo sacamos. La batalla que tienen ahora, digo batalla por llamarlo de alguna manera, que tienen en Argentina, es los familiares creo que han pedido que se rescaten,
que se rescaten
los cuerpos, pero el gobierno creo que dice que no porque es un rescate que puede ser muy... Bueno, que es, de hecho, muy, muy costoso, vamos, muy caro. A 900 metros de profundidad entiendo que es complicadísimo el rescate, ¿no?
Sí. Sí, y de hecho, pero te advierto que la presión de la opinión pública argentina puede hacer variar esto. Lo que pasa es que, en efecto, bajar a 900 metros a rescatar el submarino, a mí, por lo que conozco, me parece que es una labor, si no imposible, casi imposible, ¿no? Lo digo porque hubo un rescate de un submarino, el Kursk, que
se hundió
en el año, en agosto del 2000,
son
y que
más.
Hay muchas veces que pongo de ejemplo, ¿no? Que se hundió en el mar de Barents después de dos explosiones, haciendo unas prácticas con la flota rusa, y que se hundió relativamente... no muy bajo, no muy profundo, a unos 100 metros, ciento y pico metros.
Claro, comparado con estos son 900, claro, aquello fue ciento y pico.
Mi grupo de buceo y de espeleobuceo en Al Filo del Imposible llegó a bucear dentro de barcos hundidos en Nueva York y en la bahía de Tarragona entre 115 y 120 metros de profundidad. Quiere decir, con mezclas especiales, con trajes especiales, etcétera. Quiere decir que, por ejemplo, mi grupo de buceo hubiera llegado al submarino.
Al Kursk.
Que al final era el primer mandato de Putin. Y recuerdo que fue muy contestado porque empezaron las labores de rescate muy tarde y al final los rusos tuvieron que, no tenían material muy específico, tuvieron que hincar la rodilla y pedir ayuda a un grupo de buceadores noruegos que llegó y que pudo abrir la escotilla del submarino, y allí lo que comprobó es que de los 118 tripulantes del Kursk, 23 habían logrado sobrevivir a la explosión y se habían refugiado en una cámara, y ahí terminaron muriendo asfixiados por falta de oxígeno. Lo cual quiere decir que probablemente, si se hubiera actuado inmediatamente, hubieran podido rescatar a alguno de aquellos pobres desdichados.
Bueno, en ese sentido el caso sí que no es similar, pues esto lo han encontrado un año después, ya sin capacidad de maniobra ninguna.
De todas las maneras, a partir del curso se creó una comisión internacional para actuar lo antes posible en casos similares ante rescates de submarinos, ¿no? Y eso lo hemos visto que en este caso ha funcionado, porque diversos países, entre otras cosas Estados Unidos, han puesto medios a disposición para ver si los podían tener. Lo que ocurre es que, yo recuerdo que cuando veo algunas películas, que por cierto he visto ahora hace poco una película de un submarino norteamericano con que es un presidente ruso, bueno, en fin, no quiero hacer spoiler y tal, pero cada vez que veo esas imágenes, a mí me parece que tiene que ser terrible ir en un submarino, librar batallas dentro de un submarino, que te estén tirando pepinazos. El sufrimiento de eso yo creo que no es comparable a morir en una trinchera pegando tiros, creo yo.
Fíjate que no sé qué me da más respeto, si estar a 900 metros bajo el agua o 500 metros bajo el agua o 8.000 metros sobre el nivel del mar.
Yo sí.
No sabría qué decirte.
Yo sí. Pero mueres al aire libre y dándote el sol, amigo.
Pero si puedo no morir...
No puede. Es que eso no se nos... Hay algunas cosas que a los humanos se nos da donde podemos elegir.
Lo sé.
Lo único que es cierto, y conviene hacerse a la idea lo antes posible, Aitor, es que vamos a morir y tenemos que pagar impuestos.
Esas son las dos cosas. Eso es inamovible.
A partir de ahí, luego ya podemos tomarnos las vacaciones en julio o en septiembre, en fin, sí, lo que se nos concede a los mortales.
Oye, me decías ahora, tu equipo de Al Filo de lo Imposible habría podido llegar hasta el Kursk.
Que costó el rescate ese. Al final sacaron los rusos, es cierto, sacaron... Claro,
¿de cuánto dinero podremos estar hablando? Cuando dice el gobierno argentino, no sé, esto es demasiado caro, ¿de cuánto dinero podemos estar hablando?
A los rusos les costó sacar
¿El Kursk?
El Kursk...
¿Que estaba a 100 y pico metros, recuerdo?
65 millones de dólares y probablemente algo más en otro tipo de tareas. Recuperaron, me parece que son 113 o 115 de los 118 tripulantes. Pero claro, fue al mes. Estamos hablando de un año, estamos hablando que el submarino se ha roto en varias partes debido a
esa implosión, agua.
Que ha entrado el agua, es decir, bueno...
No sabes... Está feo decirlo, no sabes ni lo que vas a rescatar.
Eso, y si a lo mejor vas a rescatar algo, ¿no?
Exacto.
Es probable que sí, que haya diferentes compartimentos estancos, pero sacar todo eso que supone meter cables, sacar a superficie, probablemente tener que cerrar con sierras gigantes el submarino, es una labor, yo creo que muy compleja.
Y a ciento y pico metros que dices que bajaba tu equipo de Al Filo, ¿cuánto tiempo puede estar una persona a 100 y pico metros?
Bueno, depende.
Bien equipada y con todo. ¿Sabes? Que nadie lo intenta hacer en la playa.
Tendrán que ir. Recuerdo que en el curso, porque he dado alguna charla de eso, el agua estaba a 6 grados aproximadamente.
Bueno, aquí en la Patagonia no debería estar mucho
eso
mejor.
Es. Primero tienen que llevar materiales, pero probablemente si estuviera a 100 metros, pues a lo mejor la gente podría estar trabajando una hora. Lo que quiere decir que...
¿Durante una hora?
Lo que quiere decir que tienes que tener grupos que se van relevando. Porque luego trabajas una hora, pero a lo mejor tienes de descompresión 3-4 horas, no sé, ahora mismo no recuerdo, pero mínimo supongo 4-5 horas de descompresión sí que tendrían.
Es un mundo fascinante lo que hay debajo del agua. Siempre hablamos, o muchas veces hablamos, contigo la mayoría, de lo que hay en los 8.000 y en las grandes montañas.
Pero
lo que hay debajo
desconocido son los fondos marinos. Lo que pasa es que todavía no tenemos tecnología suficiente para explorar eso en, supongo que en condiciones. Pero un día os tengo que contar, porque hicimos un programa bellísimo dentro de Al Filo, hablando de esto, de la Primera Guerra Mundial, que además es un tema que ahora se cumple el,
¿sí, señor?
El aniversario, el siglo de aquella barbarie. Pero hicimos un programa en Scapa Flow, una bahía de en el Reino Unido, donde estaba la flota de británica, que era un lugar de recogida, ¿no? Y allí, en, a final de la Primera Guerra Mundial, los alemanes tuvieron que dejar toda su flota en prenda mientras se negociaba el Pacto de Versalles, las duras condiciones que iban a imponer los aliados a Alemania y que a la corta, no a la larga, volvería a traer la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenían 74 de sus mejores barcos allí. Y el almirante que estaba al cargo, alemán, estaban retenidos, ¿no? Viendo que no iban a llegar a un acuerdo y que probablemente esos barcos se los iba a quedar Inglaterra y se iban a volver a reanudar las hostilidades, lo que decidió es hundirlos todos de golpe. Y entonces estuvimos buceando en la bahía de Scapa Flow dentro de algunos de esos barcos que hundieron a posta los propios alemanes, ¿no?
Me da miedo que podamos ver algún día todo lo que hay en el fondo de los océanos, porque me temo que nos vamos a encontrar mucha basura, pero eso es otro tema que ya trataremos otro día.
Bueno, ese ya sabes que uno de los premios Princesa de Asturias se lo han dado a una investigadora
que
ha denunciado que estamos justo a tiempo, pero nos tenemos que poner ya.
Muchas gracias, Sebas. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias a ti, amigo.
El Transistor, Aitor Gómez.
Semana del Blas Fraile en Publipunto con precios redondos. Hoy grifo electrónico automático de 30 a 8 euros, solo 50 unidades. Y el viernes la vamos a liar parda. Publipunto.com.
José Ramón Sandoval, Mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bueno, pues, ¿cómo crees que puedo estar, no? Un poquito triste, ¿no?, por la situación. Y bueno, hay que aceptarlo, ¿no? Es nuestra profesión, ¿no? Es la silla eléctrica, total.
Chus, lo cierto es que José Ramón Sandoval, cuando termina la temporada pasada, todo el mundo pensábamos que iba a seguir sin ningún tipo de problema, pero aquello se complica, no sabemos cómo. Y al final no arranca Sandoval, no lo entendíamos, digo, coño, se ha salvado el equipo, pues debería seguir. Bueno, pues al final no sigue y lo que es la vida, arranca la temporada, la cosa no pinta tal, y al final acaban recurriendo de nuevo a Sandoval, Chus.
Quizá lo que pasó en su día pues fue lo más extraño, sí. Y yo no sé, igual la pregunta es oportunista, pero ¿entiendes, José Ramón, después de ya unos cuantos meses, la decisión que tomó en su día Francisco? No sé si viendo cómo ha estado el club, la confección de la plantilla, cómo se han sucedido los acontecimientos. ¿Entiendes que Francisco se fuese?
Bueno, yo solo puedo opinar por mí, ¿no? Yo había vivido una etapa anterior muy feliz, habíamos hecho lo imposible, nadie pensaba en ello. Creo que no fue justo la decisión, pero la acepté porque los contratos están para ello, ¿no? Y yo no había firmado ninguna renovación. Bueno, yo ya había pensado en otras cosas. Pero mi sorpresa es cuando estoy de vacaciones y que vienen a buscarme porque el entrenador que habían decidido pues que no iba a seguir y que la situación era muy jodida, ¿no? No se podía fichar, había límite salarial, campos de entrenamiento en mal estado. Bueno, mi decisión, pues yo creo que volvería otra vez a repetirlo. Todo porque creo que muchas veces el mundo del fútbol es tan apasionado que tienes que ir con el corazón más que con la cabeza, ¿no?
Momentos así solo se viven en T4. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde con Vicente Ortega.
Cada noche nos juntamos para hablar de deporte, de jugadas polémicas, decisiones arbitrales, goles y declaraciones, para analizar y debatir entre amigos y profesionales, con rigor, con respeto y con las voces más destacadas del mundo deportivo. Cada noche todo el deporte está en El Transistor y en cualquier momento en OndaCero.es. Suscríbete al Transistor a través del podcast, escucha a José Ramón de la Morena y comparte en tus redes sociales el programa deportivo de referencia. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Facebook, Twitter, YouTube. Hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo, porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. OndaCero.es. Más y mejor.
En Onda Cero seguimos en el transistor. Aitor Gómez.
Vamos allá, Busti. ¿Sabes que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha estado hoy en Marruecos? Pues ha ofrecido al gobierno la posibilidad de lanzar una candidatura conjunta para la celebración del Mundial 2030 entre España, Marruecos y Portugal.
Pero sí,
y luego
pero
se lo ha ofrecido al rey también. Lo curioso de la noticia es eso, que no estaba avisado Rubiales, que es el presidente de la Federación Española de Fútbol, y que tampoco lo sabía ni el gobierno ni la Federación de Portugal.
Al carajo. Pa'lante todo.
Ha sorprendido más incluso en Portugal, que ha dicho el presidente del gobierno que no tenía ninguna noticia, y el presidente de la federación ha dicho que no les ha llegado tampoco la propuesta.
Tenía bastante Pedro Sánchez con lo de los presupuestos, a meterse encima ahora con lo del Mundial.
Se había hablado ya cuando la visita de Infantino de esta, ya. Esta posibilidad, pero no de que hoy ya fuera Pedro Sánchez a proponerlo en Marruecos. Hablabas antes de Gil Manzano, designado para el Atleti Barça del próximo sábado. Martínez Munuera será el que pite el Eibar Real Madrid. Y de los partidos internacionales, bastantes secuelas. Uno de los más perjudicados, el Celta de Vigo. Pierde a Fran Beltrán, que tiene una rotura fibrilar en los isquiotibiales. Estará un mínimo de 3 semanas de baja. El Celta pierde también a Néstor Araujo, que regresa lesionado de México después de jugar un amistoso con la selección mexicana, y además con enfado del Celta, porque ya le advirtieron en mitad del antes de terminar el partido que estaba lesionado para que le cambiaran, y el jugador insistió en terminar el partido. Hay que hablar también de Pedro León, que sigue su calvario con las lesiones. Hoy ha sido operado de una fascitis plantar en su pie izquierdo. Cuando parecía que se iba a recuperar, la semana pasada se habló de que volvían los problemas en la planta de su pie izquierdo, le han operado hoy y estará como mínimo 2 meses y medio de baja. Ese es el tiempo que le han dicho de proceso de recuperación. Y la noticia buena en este sentido es la de Lucas Angali, el jugador de la Real Sociedad, que después de haberle detectado un ictus y que tuviera que interrumpir toda actividad, hoy ha vuelto a entrenar. Está en el gimnasio, esperando los resultados de las pruebas, pero ha empezado a correr, ha empezado a ejercitarse en el gimnasio, que siempre es una buena noticia. Carlos Ares me cuenta desde Argentina que el Tata Martino tiene una oferta para entrenar a México y que si acepta seguiría Scaloni entonces como seleccionador de Argentina. Mira. Y también me dice que Messi va a volver con Argentina para las 2 últimas fechas FIFA, es decir, en el mes de marzo vuelve a las convocatorias con la selección argentina, y que también va a jugar en el mes de julio la Copa América, que se va a celebrar en Brasil. Desde Italia hablan de la renovación de Iago Falqué con el Torino hasta el año 2022, es decir, que seguirá otras 3 temporadas más. Y desde aquí tenemos que rescatar la Liga Iberdrola, que ayer tuvo un gran partidazo. ¿Sí? Ya sabes que Iberdrola está consiguiendo que esto sea imparable, que están orgullosos de impulsar día a día a la mujer en el deporte y en la Liga Iberdrola, que como te decía, ayer tuvo el partido de la jornada, el partido de la Liga de cada temporada.
¿Sí? Ardilla.
¿Qué pasa? Que la Liga Iberdrola no para, porque ayer terminaba la jornada 9 con esa remontada del Barça ante el Atlético de Madrid. 2-1 ganaban las culés. El Atlético de Madrid líder con 24 puntos, segundo el Barça con 23, pero es que el miércoles comienza la jornada 10, exactamente. A las 4 de la tarde, Español Madrid Club de Fútbol. El Málaga recibe al Sevilla. A las 6 y media, el Valencia juega contra la Fundación Albacete, y el Logroño contra el Athletic Club de Bilbao. A las 7 y media, Betis Sporting de Huelva. Y a las 9 menos cuarto, partidazo entre la Real Sociedad y el Barça. A las 9, el último partido del miércoles entre el Granadilla de Tenerife y el Levante. Para el jueves quedaría a las 9 menos cuarto el derbi entre el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano.
Y mañana, como todos los martes, en Onda Cero.es, Juego de Plata, el programa de Segunda División, y ellas juegan el programa de fútbol femenino que presenta aquí Ana Rodríguez.
Se prepara para lanzar a balón parado, esquiva la barrera y...
Estamos consiguiendo que esto sea imparable. Orgullosos de impulsar día a día a la mujer en el deporte. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
El transistor. Onda Cero. Llega la 16ª final del Campeonato Nacional de Golf a 3mediaradiopoloclub.com. Con este motivo, Gente Viajera se hará en directo desde las instalaciones de Bonalba Golf and Resort en Muchamiel, Alicante. Conoceremos los mejores rincones de la Costa Blanca, sus rutas de montaña, su gastronomía y los excelentes campos de golf que la convierten en el destino preferente para los amantes de este deporte. Con el patrocinio de la Diputación de Alicante y el Patronato de Turismo Costa Blanca. El
sábado 24 de noviembre, desde las 12 del mediodía, Gente Viajera, con Esther Eiros.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Gente Viajera.
Yo tenía que haber sido becario de Gente Viajera, pero por lo que sea no fui por ahí mi carrera.
Pero el becario no viaja, ¿eh?
Bueno.
O haber aprendido a jugar al golf.
O habría aprendido a jugar al golf.
Como Edu.
Como Edu, sí. Claro. Como Edu. Tengo que decirle a ver si me da unas clases. No he cogido un palo en mi vida, Julio, de golf, digo. Raúl, ¿qué nos han dicho en Twitter?
Es un fracaso no haberse clasificado para la Final Four de la UEFA Nations League. Dice que sí el 55%, que no el 22%, y al 23% restante le da igual. Dice Ángel, es más que un fracaso, pues tenemos jugadores en España para haberlo conseguido, empezando por el portero, así que el responsable se llama Luis Enrique. Manuel, es un fracaso porque lo hemos tenido en la mano y solo era cuestión de no fallar. Dice Pedro, no diría fracaso porque el seleccionador acaba de llegar, pero sí un toque de atención para darnos cuenta de que hay que trabajar mucho. Y Luis, que dice, para mí no es más que la constatación de que ahora mismo no somos una potencia, hay que asumirlo y dejar de comparar a estos jugadores con los de la época gloriosa de 2008 a 2012. Ahora,
Roberto, ¿tú has retransmitido algún partido de golf?
He hecho mucho golf.
Sí. ¿Has hecho?
Sí. Además, recuerdo la primera vez que Severino Ballesteros ganó el Máster, que además con Matías Prats, padre, con Jesús Álvarez. Estuvimos entrevistando a Severiano Ballesteros muy tarde, me parece que vino a Madrid en la calle, en Pintor Rosales.
¿Y jugar? ¿Juegas
estoy
o no?
Viendo. No, jugar no. No juego. Pero vamos,
el golfo,
deporte que he seguido mucho y además me ha gustado mucho el seguimiento que se hace a este deporte y la gran cantidad de gente que lo practica, porque es un deporte que no tiene
edad. Guillermo Salmerón lo hace en Radio Marca.
No tiene edad. Me ha gustado que el presidente del gobierno
haya tomado la iniciativa.
Lo que pasa es que me parece que está muy cogida entre alfileres, ¿no? No sé si ha sido más que nada para hacer un brindis al sol, nunca mejor dicho, porque este es un asunto que tiene que plantear la Real Federación Española de Fútbol. Es indudablemente la iniciativa y quien la tiene que defender ante la FIFA cuando la FIFA se reúna para decidir la sede.
¿Pero le llevará Rubiales la contraria al presidente?
No lo sé, pero a mí me sorprende bastante, hombre, porque se hubiera ido acompañado del propio Rubiales, que lo hubiera presentado, o que antes...
¿Qué ha pasado?
Se hubiera... ¿Perdón?
No, que susto nos hemos llevado ahí, que ha saltado una silla. Nada, Roberto, perdona.
Pero entonces, a mí sinceramente me ha sorprendido muchísimo. Me agrada que el gobierno español piense en apoyar una iniciativa tan buena. España, los campeonatos que ha organizado han tenido una organización magnífica. Lástima que no hayamos podido organizar aquí en Madrid unos Juegos Olímpicos y eso que se ha luchado bastante.
Ya se andará.
Pero, sinceramente, me sorprende mucho. Y lo que más me sorprende, como decía Carlos ahora, es que el presidente de Portugal ha dicho que a él nadie le ha dicho nada y que no tiene constancia de esa iniciativa.
Le contaría a Pedro Sánchez, a lo mejor tomando el café o lo que sea, y no escucho pues, bien, claro. O yo qué sé.
Pues, sería muy bonito, de verdad, ilusionante. Yo creo que España está capacitada para organizar sola un Mundial. Yo creo que no es la tendencia ahora de la FIFA. Hombre, Portugal es un buen aliado, Marruecos también, por supuesto, pero...
Portugal en Eurovisión no nos da muchos votos, ¿eh?
Lo que pasa es que yo creo que esto pues, va a sufrir un pinchazo a partir de ahora y que todo pues van a ser cuestiones a tener muy en cuenta de cara al futuro.
Más cosas, que estás enrocado mucho en esto, venga, más cosas.
Que Ander Herrera va a seguir en el Manchester United.
¿Renueva?
Más que nada, porque ya empiezan los rumores... que de cara a la campaña electoral del Atleti, pues ya los candidatos dirán, pues el buque insignia que vamos a traer... No,
Anita
pues,
lo quería para Zaragoza.
Ander Herrera se va a quedar en el Manchester.
A ver si el Brexit nos lo...
Parejo va a seguir en el Valencia.
También.
Vale. Parejo va a seguir en el Valencia. Y Piqué va a seguir en el Fútbol Club Barcelona.
¿Estás apuntando, Bustillo?
Y Roberto Gómez en Onda Cero, es que lo de...
Sí, la verdad.
No, bueno, ¿qué va a seguir en Onda Cero? Es que he coincidido con el AVE con los agentes de estos tres jugadores.
Ah, fantástico. He tenido cantando
y
todo.
¿Y qué tiene contrato? No tiene ningún...
Pues en el AVE te da mucho tiempo, aunque venía en el vagón del silencio para
¿Tú en el vagón del silencio?
Sí, hay un vagón que es el vagón del
ya,
silencio.
Ya. Pero,
tú no lo debes ocupar
y es
mucho.
En el que yo viajo siempre. Sí, y entonces me lo digo, oye, sí, vamos a ver.
Vamos a la cafetería y hablamos mejor.
No. Allí en el propio vagón. No vulnerando ninguna normativa. Es que vamos solos en el vagón. O sea,
no había nadie más.
Más que nada. Se presenta el próximo día 14 de diciembre un libro histórico.
El día 14 de diciembre, el día 14 de diciembre, cuidado que tienes, una cosa, ¿eh? Cuidado que tienes una cosa, a ver qué compromisos estás adquiriendo por ahí.
Pues sí. Bien que me lo recordéis.
No te comprometas.
Bien que me lo recordéis porque se presenta en Almendralejo un libro.
No vas a poder.
Tira.
De Extremadura.
Tira para Almendralejo.
Además, un hombre del fútbol, Francisco Ortiz Peralta, que fue directivo del Real Madrid, que además, entre otras cosas, fue uno de los organizadores del Mundial de España. Es un libro de muchísimo trabajo.
Estoy mandando un mensaje mientras te escucho, José Ramón.
Atención.